Además, busquemos en nuestras Biblias el libro de Lucas, y puestos de pie vamos a leer las dos primeras historias que nos cuenta nuestro Señor, Lucas capítulo 15, el versículo 1 al versículo 10. Permaneceremos de pie para una oración después del culto. El libro de Lucas, capítulo 15, el versículo 1 al versículo 10. ¿Ustedes siguen con sus vistas? Lucas 15. Dice la palabra: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y así, puestos de pie, vamos a leer todos juntos del Salmo 119. Vamos a apropiarnos de una de las oraciones del salmista, comenzando con el versículo 145. Salmo 119, el versículo 145 al versículo 152, en voz alta todos juntos. Salmo 119, versículo 145. Clamé con todo mi corazón, respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Me ha tocado en reuniones en la prisión o en el albergue, a los prisioneros o a las personas en situación de calle, les gusta que cantemos el himno Soy la triste oveja. No sé si ustedes lo han escuchado. Soy la triste oveja. Este himno está basado en la historia que leímos aquí en este pasaje de Lucas 15, una historia que contó nuestro Señor Jesucristo. El himno realmente no me gusta mucho porque se me hace muy difícil cantarlo. Otra cosa que no me gusta del himno es que dice soy la triste oveja, pero realmente en ningún versículo de la Biblia nos habla en este pasaje de una triste oveja. Todo lo contrario, se nos habla del gozo y el gozo del pastor. Y la otra cosa que se me hace que le falta mucho al himno es que no menciona la enseñanza principal de la historia de la oveja perdida o también la lección principal del dracma, la dracma perdida, que a lo último es la misma lección, el versículo 7 o el versículo 10. Y vamos a estudiar especialmente el versículo 10 en esta mañana, es nuestro texto. Y está la enseñanza principal aquí de estas dos historias, el versículo 10. Así les digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Así les digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y el bosquejo del sermón es sencillo. Primero notaremos cuándo dijo el Señor estas palabras. Luego, en segundo lugar, aprenderemos qué significa lo que el Señor dijo, qué significan estas palabras. Y terminaremos viendo cómo aplicamos lo que el Señor dijo. Entonces, ¿cuándo dijo el Señor esto? Y luego, ¿qué significa lo que el Señor dijo? Y en último lugar, ¿cómo aplicamos lo que el Señor dijo? Así les digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Pero para entender bien estas palabras, es esencial que notemos cuándo las dijo. Nos dice el versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo. Ahora, volviendo al versículo 1, nos dice que el Señor dijo esto cuando unos publicanos y pecadores vinieron a escucharle. De hecho, el versículo literalmente dice, todos los publicanos y pecadores. Pero aquí, como en muchos otros versículos de la Biblia, todos no significa absolutamente todos los pecadores, todos los publicanos de todo el mundo. Por supuesto que no. Pero se refiere a los publicanos y pecadores que vivían en esa ciudad. Mucha de la gente vino, se acercó al Señor a escucharle. Y creo que hay que aclarar lo que significan publicanos y pecadores. Los publicanos eran las personas que recogían los impuestos. Ahora, no sé ustedes, pero a mí no me gusta que el gobierno me quite dinero. Por supuesto, que a ninguno de nosotros nos gusta que el gobierno nos quite el dinero. Y eso era lo que hacían los publicanos. Pero a los judíos los odiaban más porque eran judíos traidores. Los publicanos no eran romanos. Los publicanos eran ciudadanos de Israel, ciudadanos judíos, que recogían los impuestos para dárselos a los romanos. Pero además eran más odiados por los judíos porque no recogían lo justo. Ellos pedían sobornos. Y con el dinero que robaban, ellos se la llevaban en borracheras, glotonerías, orgías, con la gente mala del pueblo. Es por eso que hay otro versículo en los evangelios que habla de los publicanos y rameras, los publicanos y las prostitutas. Se asociaba a los publicanos con la gente mala y criminal del pueblo. Y de eso se trata la siguiente palabra. La palabra pecadores aquí. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. A los pecadores aquí se les llama, el pueblo decía pecadores, a esas personas que cometían crímenes que todos sabían que eran pecados empedernidos, por así decirlo. Es decir, los ladrones, las prostitutas, los borrachos, los afeminados, los mentirosos, los ingratos, los desobedientes a los padres. Era esa clase de personas, todos sabían, esas son personas rebeldes, criminales, buenos para nada. Así les llamaban a esas personas en ese tiempo, los pecadores. Entonces, nos dice el versículo que esa clase de personas se acercaron al Señor para oírle. Esto quiere decir que esos pecadores notaron su compasión, notaron la misericordia de Cristo, creyeron que Él los podía ayudar, sanar sus almas, perdonarlos, ayudarlos con sus pecados, llevarlos a Dios y a una vida mejor. Por eso se acercaron esas personas a Cristo. Nos podemos imaginar, y es una suposición, no es una historia que está en la Biblia. Supongamos, nos podemos imaginar a una prostituta de esos tiempos. La prostituta la vamos a llamar Travelina, porque pensé, no hay ninguna persona en la congregación o que me escuche por internet que se llame Travelina. Bueno, se llamaba Travelina esta prostituta. Y le pregunta a su amiga, una amiga vivía con ella, su amiga se llamaba Zacarina. Oye, ¿a dónde vas? Le pregunta a ella. ¿Por qué te cambiaste la mini túnica? Y ella le contesta, la Travelina, es que voy a escuchar a Jesús. Y la Zacarina le dice, ¿a quién? A Jesús, el profeta de Nazaret. Y luego la Zacarina le dice, oye, Jesús significa Salvador, ¿verdad? Sí, es lo que significa. Jesús, le dice la otra. Y de hecho, Él vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Y yo le escuché decir una vez, Cristo dijo, yo lo escuché, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y nos podemos imaginar a esas dos prostitutas yendo a escuchar a nuestro Señor Jesucristo. Y con lágrimas en sus ojos, escuchar de Cristo, ustedes, los más perdidos, los más cargados, acérquense a mí, arrepiéntanse, crean en mí, crean el Evangelio y serán salvos. Y nos podemos imaginar, ¿por qué no?, a esas mujeres yendo a sus casas justificadas. Ahora, todo lo contrario, en el lado opuesto a los pecadores y pecadoras de ese tiempo, y los publicanos, estaban los fariseos y los escribas. Estos son mencionados en el versículo 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban. Bueno, aquí en Sonora, yo sé cuando un niño, un joven, un adulto también, escucha la palabra fariseo, nos imaginamos a esos yaquis que por la mezcla de su religión indígena con la religión católica, andan con sus máscaras grotescas, sobre todo en la cuaresma, danzando con sus matecines, ¿verdad?, y pidiendo dinero. Pero en los tiempos bíblicos, cuando escuchaban de un fariseo, era otra cosa. Un fariseo, para ellos, era una persona muy religiosa, conservadora, ortodoxa. Muchos de los sacerdotes en ese tiempo eran fariseos. Los teólogos más reconocidos de ese tiempo, por ejemplo, Nicodemo y Gamaliel, eran fariseos. El problema, como nuestro Señor Jesucristo después los delata, era que eran muy hipócritas y muy, pero muy soberbios. Veían a los demás como la chusma, ¿verdad? La chusma inmunda. No les voy a contar algo imaginario. Vamos a ver lo que el Señor nos cuenta, otra historia muy cerquita de aquí, Lucas 18. Vean Lucas 18, en el versículo 9. Esto es algo que contó nuestro Señor Jesucristo. No tenemos nombres, pero nos dice en el versículo 9 de Lucas 18. A unos que confiaban en sí mismos como justos, menospreciaban a los otros. Digo también esta parábola, este cuento. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Nuestro Señor Jesucristo termina la historia diciendo: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Los publicanos y pecadores no se pudieron haber acercado a los fariseos como lo hicieron con Cristo. Los fariseos eran así, orgullosos, elitistas. Si un pecador se acercaba, si un pecador iba por la misma banqueta, ellos se iban a la otra banqueta. Los tenían como la chusma, inmundos, leprosos, que se alejaban de ellos, como la peste bubónica, como si tuvieran la peste bubónica. Ahora, los escribas, por cierto, los escribas sí sabían escribir. Yo cuando era niño escuchaba la palabra escribas, pensaba, bueno, las personas que sabían escribir. Que por su profesión se dedicaban a escribir para las otras personas. No sé si ustedes, bueno, a lo mejor algunos de ustedes se acordarán de las máquinas de escribir. Si nacieron antes de los 60, ¿verdad? Bueno, 90, ¿verdad? Sabían de las máquinas de escribir. Y si nacieron antes de los 60, había personas en el pueblo que tenían una máquina de escribir y uno les pagaba por escribir sus cartas, etcétera. Ya no digan ustedes, sí, no somos más jóvenes, ¿verdad? Los escribas sabían escribir, claro. Muchos en ese tiempo no sabían escribir. Pero los escribas no eran de esas personas que tenían máquinas de escribir y escribían las otras cartas. No, no, no. En los tiempos bíblicos, un escriba era un experto en la ley de Moisés. Era un experto en las tradiciones judías. Era una clase de abogado y teólogo a la misma vez. Si usted quería saber cuánto le tocaba de herencia, su padre tenía cierto patrimonio familiar y usted quería saber cuánto me toca a mí de herencia, usted iba con el escriba. Según la ley de Moisés y las tradiciones, cuánto me toca de herencia. Si usted quería saber qué tan lejos tengo yo que estar de un pecador para poder orar, usted iba con el escriba y le preguntaba, ¿qué tantos metros tiene que haber entre mi casa y la casa de la pecadora para que yo pueda orar a gusto y que Dios me escuche? Es el tipo de personas, eran los escribas. Bueno, el caso es que nos podemos imaginar entonces su actitud elitista, burlona como la de los fariseos, y al ver a nuestro Señor Jesucristo, velo que estaba cerca, muy cerca de publicanos y pecadores. Y aún aceptaba sus invitaciones a comer a la casa de ellos, como aceptó la invitación de Zaqueo, ¿se acuerdan? Zaqueo, bájate de ahí, que a tu casa voy a ir. ¿Se acuerdan del corito? O Mateo también lo invitó a nuestro Señor Jesucristo. Y luego, por así decirlo, diría un fariseo, y no es que para acabarla de amolar, Mateo invitó a sus amigos para que fueran a comer. ¿Qué clase de amigos tenía Mateo? ¿Quiénes eran? Otros publicanos, por supuesto. Otros más pecadores que él. Otros ladrones y codiciosos como él. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo escuchó de esa actitud y las murmuraciones de los fariseos y los escribas, él se defendió contando estas historias de la oveja perdida y la moneda perdida, la dracma perdida y el hijo perdido. O como dice también en mi versión, el hijo pródigo. No el hijo prodigio, ¿verdad? Pero el hijo pródigo, el hijo malgastador. Y el Señor entonces se defendió de esos hombres, de esas acusaciones, de esas murmuraciones, y concluyó con nuestro texto de Lucas 15:10. Así les digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Muy bien, esto fue cuando el Señor dijo esas palabras. Ahora pasemos al segundo punto principal. ¿Qué significa lo que el Señor dijo? ¿Qué significan estas palabras? Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Qué significa esto? Ahora, vamos a comenzar con las últimas palabras. Va a ser más fácil entender el versículo si primero aprendemos qué significan las palabras que se arrepiente. Por un pecador que se arrepiente. ¿Qué quiso decir el Señor con estas palabras? ¿Qué es el arrepentimiento para el Señor? ¿Qué es el arrepentimiento bíblico? ¿Cuál es el arrepentimiento según Dios? Para usar la frase de 2 Corintios 7. Y es importantísimo que sepamos qué significa el arrepentimiento según Dios. Porque es lo que nos salva. Es lo que nos da vida, vida eterna. Es importantísimo para usted saber realmente qué es que tú te arrepientas. Entonces, primeramente vamos a ver lo que no es el arrepentimiento bíblico. Tal vez usted se acuerde de su madre o su padre que le iba a dar un chanclazo o no sé qué que usaba su mamá o su papá, matamoscas. Alguien me dijo, ¿verdad? A nosotros nos pegaban con el cuerito que tenían las máquinas de coser Singer. ¿Se acuerda ese cuerito que tenían para el motor? Hay un hermano que dice que sí se acuerda. Ojalá que no le hayan pegado con eso, ¿verdad? Porque eso sí ha de haber dolido mucho, ¿verdad? Hay otra hermana que se está riendo, también a ella le pegaban con eso. Pues imagínense que ustedes en la niñez, espero que en la juventud, ¿no? Pero se portaron muy mal y su madre sale con la chancla, con el matamoscas y le va a pegar. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era nuestra reacción? Inmediatamente llorábamos. Llorábamos porque llorábamos y gritábamos porque gritábamos. ¡No me pegues! ¡Ya no lo voy a volver a hacer! ¡No lo voy a volver a hacer! ¡Te lo prometo! ¡No me pegues! ¡No lo voy a volver a hacer! Eso es lo que decía yo. Ahora, eso no es arrepentimiento. Tomar la resolución de no volver a pecar no es el arrepentimiento. Es parte del arrepentimiento. Pero en sí, que veas el castigo, veas el peligro y digas, yo no lo voy a volver a hacer, eso no es arrepentimiento. Llorar mucho tampoco es arrepentirse. Hay personas que pueden derramar lágrimas de cocodrilo por cualquier cosa y lloran mucho. Pero como dice en 2 Corintios 7, esa tristeza no es la que según Dios produce arrepentimiento. Y también, escuchen bien, confesar que uno ha hecho mal tampoco es arrepentimiento. Tu mamá te pregunta, ¿qué hiciste? A ver, ¿por qué? ¿Qué pasó aquí? Y tú le dices, bueno, es que sí es cierto, yo me robé el gansito de mi hermano. Y lo confesaste, pero eso no es todo el arrepentimiento. Hay personas que saben muy bien lo que hicieron y que estaba mal. Por ejemplo, Judas Iscariote fue a los sacerdotes, fue al templo y confesó, he entregado sangre inocente. Pero no se arrepintió completamente. Confesar que uno ha hecho mal tampoco es arrepentimiento. Ahora también, muy importante aquí, cambiar moralmente no es arrepentirse bíblicamente. Cambiar moralmente, es decir, por ejemplo, un borracho, el doctor le dice, si te tomas una cerveza más, una copa más, te vas a morir. Te va a dar cirrosis, te vas a morir. Y el borracho se asusta y deja de tomar. No toma ni una sola cerveza más. Hay un cambio moral en él. Pero eso no es el arrepentimiento bíblico. Hay muchas personas que han cambiado moralmente y se vuelven muy generosos y se vuelven muy rectos en la vida. Pero al último estarán en el infierno. Bueno, entonces, Paco, ¿qué es arrepentirse bíblicamente? ¿Qué es lo que quiso decir el Señor cuando dijo que hay mucho gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente? ¿Qué significa eso? Bueno, en las palabras de una antigua confesión cristiana, escrita más o menos en el siglo XVII, dice esa confesión cristiana, al arrepentirse, un pecador se entristece, se aflige por sus pecados. Pero no solo por el sentimiento del castigo, sino también porque reconoce que sus pecados son contrarios a la justa ley de Dios. No es porque el doctor le dijo que se iba a morir, pero el borracho cambia, el cristiano que ha sido borracho antes cambia, porque eso es un pecado contra Dios, contra el cuerpo que Dios le ha dado, contra el templo del Espíritu Santo. Y al comprender la misericordia de Dios en Cristo para los que están arrepentidos, llora, se aflige, odia sus pecados, de manera que se vuelve de todos ellos hacia Dios, esforzándose para andar con Él en todos los caminos de sus mandamientos. Leo otra vez. Al arrepentirse, un pecador se aflige por sus pecados, no solo por el sentimiento del castigo, sino también porque reconoce que sus pecados son contrarios a la justa ley de Dios. Y al comprender la misericordia de Dios en Cristo, para los que se arrepienten, se aflige, odia sus pecados, de manera que se vuelve de todos ellos hacia Dios, esforzándose para andar con Él en todos los caminos de sus mandamientos. Ahora, el corazón del arrepentimiento bíblico es comprender la misericordia de Dios en Cristo. Lo que el borracho de mi ilustración no tenía, lo que el llorar en sí no tenía, lo que el confesar en sí no tenía, lo que tener miedo a la chancla no tiene, el chiste no es ese. El chiste es comprender la misericordia de Dios en Cristo. Ustedes pueden leer, bueno, se lo voy a leer rápidamente, no lo tienen que buscar. Les voy a decir la cita para después para que no la busquen. Pablo dice, yo testifico a judíos y a gentiles, a todo el mundo, acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Estas son los dos lados de la moneda del llamamiento de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Arrepentirnos y creer el Evangelio. Arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Los dos lados de la moneda están ahí. Entonces, escucha bien. Arrepentirte sin confiar en Cristo no te sirve de nada. A lo último, te vas al infierno. Arrepentirte sin confiar en Cristo, sin volverte a Dios, no te sirve de nada. Esa fue la gran diferencia entre el arrepentimiento de Judas Iscariote y el arrepentimiento de Pedro. Judas Iscariote confesó, yo he entregado sangre inocente, yo he hecho muy mal, tan mal se sintió que se ahorcó y se suicidó. Algo peor, por supuesto, que puede hacer el hombre. Pero Pedro, y qué feo cayó Pedro negando al Señor tres veces. Pero Pedro se volvió a Cristo, confiando en Él, se reconcilió con Cristo. Esa es la gran diferencia. Ahora, ya vimos, siguiendo con la frase que estamos estudiando, ya vimos la palabra pecador. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ya notamos algo de esto en el primer versículo de este pasaje. Aprendimos ahí que los pecadores en ese tiempo, para el pueblo, eran los peores pecadores. Pero los peores pecadores incluyen los mejores pecadores. Por si hay tal cosa, ¿verdad? Hay un mejor pecador. Los peores pecadores incluyen a todos los pecadores. Porque todos los pecadores a lo último merecemos el castigo de Dios. Los peores más, pero todos los pecadores que no se arrepientan y crean en Cristo irán al infierno, a estar lejos de Dios para siempre y lejos de todo lo bueno. Y mi punto aquí es que pecadores a lo último entonces incluye a todos los que estamos aquí, buenos o malos, peores o mejores, jóvenes o más ancianos. Cada uno de nosotros nos tenemos que arrepentir. Y si uno de nosotros se arrepiente, habrá gozo delante de los ángeles de Dios. Esto es lo último que tenemos que aclarar. El gozo delante de los ángeles de Dios. Ahora, note ni siquiera en ver sus Biblias, chequen, porque voy a decir algo aquí. Noten que no dice que los ángeles tienen gozo. No dice eso. No dice eso. Es cierto, pero no dice eso. Dice delante de los ángeles. Ahora ustedes contéstenme. ¿Quién está delante de los ángeles? ¿Ante quién se postran los ángeles? ¿Ante quién están los ángeles y cantan día y noche? Santo, santo, santo. ¿Ante quién? Entonces, gozo delante de los ángeles de Dios. ¿Es gozo de quién? ¡De Dios! Los judíos, y en ese tiempo, nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, en esta frase, usa el lenguaje de los judíos, porque los judíos no querían usar el nombre de Dios directamente, y por eso se usa aquí esta frase, delante de los ángeles de Dios. Ahora, ¿me permiten un paréntesis para los teólogos de la congregación? ¿Ya saben quiénes son los teólogos de la congregación? Todos los de la congregación son teólogos, porque al último todos estamos estudiando a Dios, ¿verdad? Eso es lo que es un teólogo. Bueno, teólogos de la congregación, esta es una parábola. El Señor usó términos humanos para que entendamos un principio bíblico. Es cierto, teólogos, que Dios no tiene pasiones variables. Es cierto que Él no puede tener más gozo o menos gozo. Por toda la eternidad, Él tiene el gozo perfecto. Pero nuestro Señor Jesucristo usa estas palabras para recalcar lo tremendo que es que un pecador se arrepienta. Es como cuando dice el profeta Sofonías, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti, con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¡Tan tremendo es eso! ¡Dios cantando! ¡Wow! Ahora, algo para meditar aquí es, ¿por qué tanto gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente? Hay que meditar aquí. Podríamos pensar en varias razones. Una razón es que al arrepentirse bíblicamente, el pecador da evidencia de ser regenerado por Dios. Hay tanto gozo en el cielo porque Dios ha hecho la obra de salvación en ese pecador. Le ha cambiado el corazón, le ha dado vida, le ha dado fe por su gracia y misericordia. ¡Eso es tremendo! Otra razón por la que hay gozo en el cielo, podríamos pensar, porque hay otra persona que alabará al Señor por toda la eternidad. Esto es cierto. Otra persona, otra mujer, otro hombre, otro ex ladrón, otra ex prostituta, otro ex que ahora adorará al Señor por toda la eternidad por su gran misericordia. El padre de la historia del hijo pródigo nos da otra razón. El padre, explicándole al hijo mayor, que parecía fariseo, ¿verdad?, y escriba, que estaba muy enojado, ¿por qué?, y yo me porté muy bien, y tú nunca has hecho pesar por mí. Y el padre le explica, tu hermano estaba perdido, ha sido encontrado, estaba muerto, como muerto, ha revivido. Es por eso que hay gran gozo en el cielo. El pecador ha sido encontrado. El pecador que estaba muerto en sus pecados ha resucitado con Cristo. También pudiéramos pensar y meditar. Hay mucho gozo en el cielo porque el pecador deja de servir al pecado y al diablo y ahora sirve a Dios. ¡Qué gran gozo en el cielo! ¿Por qué? Porque ahora, en vez de que la prostituta, el ladrón, el político, el doctor, el abogado, el arquitecto, el empleado, el jornalero, el jubilado que servía a su codicia, a su pecado, a su glotonería, a su bebida, y ustedes pueden llenar la línea ahí. En vez de servir al mundo y al diablo, el pecado, ahora sirve a Dios. Gran gozo, por supuesto. Pero si pensamos bien, todo lo que hemos dicho es verdad. Pero si pensamos bien, la gran razón de por qué hay tanto gozo en el cielo está en el corazón de lo que es el arrepentimiento. El corazón del arrepentimiento es ¿qué? Comprender la misericordia de Dios en Cristo. Ese es el corazón del arrepentimiento. Comprender la misericordia, la gracia de Dios, el favor de Dios en Cristo. La razón entonces por la cual hay tanto gozo en el cielo, por un pecador que se arrepienta, es que Dios se complace que la aflicción de Cristo, su Hijo, no fue en vano. Dios se alegra que la aflicción, el sacrificio, el calvario, la muerte de su Hijo no fue en vano. Se satisface, se alegra, se regocija, como dice Sofonías, porque se cumplen sus propósitos eternos en ese pecador y Cristo tendrá la preeminencia entre muchos hermanos. O en las palabras del Señor en Isaías 53, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Claro que sí. Muy bien, el final es, ¿cómo aplicamos estas palabras del Señor? Así les digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Cómo aplicas esto a tu vida diaria? Primero, en primer lugar, no desprecies a ningún pecador que se acerca a Cristo. No desprecies a ningún pecador que se acerca a Cristo. Todo lo contrario, alégrate cuando los pecadores se acercan a Dios. Nosotros como cristianos especialmente, habiendo conocido la gracia de Dios, la misericordia de Dios en nuestras propias vidas, que nos perdona tanto, entonces no debemos de ser elitistas. No debemos de ser orgullosos, por supuesto que no. Todo lo contrario. Hace muchos años, entró a esta iglesia. Estábamos por la Manuel y Loaiza y Tlaxcala en ese tiempo. Y se abrieron las puertas y entró un vagabundo drogadicto, hediondo, totalmente hediondo. Y me dio mucho gusto. Me dio mucho gusto que los hermanos no salieron corriendo. Me dio mucho gusto que lo dejaron sentarse ahí a su lado. Nosotros como cristianos, es lo que queremos, ¿que no? Que entren aquí prostitutas, las personas más corruptas de Hermosillo, los más mentirosos y ladrones, y se acerquen a Dios. Nos daría alegría, y daría más alegría en el cielo por ese pecador, esa pecadora que se arrepiente, ¿que no? Segunda lección, segunda aplicación. Entonces, no te canses de traer pecadores a Cristo. No te canses de traer pecadoras a Cristo. Si uno se arrepiente, habrá gran gozo en el cielo. Si un pecador se arrepiente, habrá gran gozo en el cielo. Para Dios, que tú ganes un alma es mejor que ganes un trofeo. Es mejor que ganes el premio Nobel. Es mejor que ganes 1 billón de pesos. Es mucho mejor. Para Dios, para el cielo,
Lo mejor es un pecador arrepentido. Si uno de los que nos escucha en el internet, de los que nos escucha en la iglesia, si una de las personas del centro de la habitación, si una de las personas del albergue, si un niño del club de niños, si un prisionero que recibe los sermones de la iglesia, si uno solo se arrepiente, uno solo, vale la pena todo el esfuerzo y todo el dinero de la iglesia en 50 años que gastemos por un pecador que se arrepienta. Habrá gran cosa delante de los ángeles de Dios. Como un mes, creo, me dijeron, de una boda, en otra iglesia, una boda cristiana. Y lo que me impresionó, me dio mucho gusto, fue del hombre, del esposo. Porque me dijeron, no me acuerdo del nombre, me dijeron, ¿ves desde que se casó? Él era un niño de un club de niños que tenían unos hermanos en un parque. Si quieren saber el nombre, le pregunta a la hermana Luz Martínez, en un club de niños. Y ahora, cristiano, casado, formando una familia cristiana para la honra de nuestro Dios. ¿Valió la pena de todo ese esfuerzo? Ir en el sol al parque, sin sillas ni nada, y sentarse. ¿Valió la pena el esfuerzo de preparar las lecciones y otra vez y volver a ir y otra vez por años? Claro que sí. Claro que sí. Número 3. Asegúrate que usted se ha arrepentido según Dios. Si yo te pregunto, como les estoy preguntando a los que se quieren bautizar, ¿cómo sabes que Dios te va a recibir en el cielo? Y tú me contestas, yo acepté a Cristo, yo recibí a Cristo. Es una respuesta a medias. Aceptar a Cristo 1,000 veces sin arrepentirte no te sirve de nada. Si tú me dices, es que yo ya me bauticé, yo estoy participando en la cena. Te puedes bautizar 1,000 veces y participar de la Santa Cena 1,000 veces sin arrepentirte. Y eso no te sirve de nada. Solo el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo es lo que te salva de la ira venidera. Solo si te arrepientes y crees en Cristo como tu Salvador, Dios te recibe al final. Asegúrate entonces que te has arrepentido y creído el Evangelio. Cuarto y último lugar, agradece, alaba a Dios, que como pecador, por fe, puedes acercarte a Cristo hoy. Hoy puedes tú acercarte a Cristo como esos hombres publicanos y pecadores, como esas prostitutas, como esos ladrones de ese tiempo. Hoy por fe tú puedes acercarte a Cristo y orar y pedirle perdón. Y decirle que te conceda el arrepentimiento, que te ayude a cambiar y a esforzarte, a seguir los mandamientos de Dios y afligirte y odiar esos pecados para arrepentirte de verdad. Que tú has entendido, hay misericordia, es cierto, la cruz fue por nuestros pecados. Tú te acercas a Cristo, Él te va a recibir. Nos dice en otra escritura que Él no echa a nadie fuera. Entonces, amigo, acércate a Cristo. Escucha sus promesas de perdón y vida eterna. Él no rechaza a ningún pecador arrepentido. Y aquí quiero enfatizar, hermanos, a pecadores cristianos también. A pecadores cristianos también. Tal vez aquí te tiene el diablo en depresión espiritual. Cristiano, cristiana, no olvides que Cristo recibe a pecadores. Y nosotros vamos a ser pecadores hasta que estemos en el cielo. ¿Lo repito? Nosotros vamos a ser pecadores hasta que estemos en el cielo. El pecado mora en nosotros. Las tentaciones están ahí. Nunca vamos a dejar de pensar esas cosas malas hasta que estemos en el cielo. Entonces, cristiano, No olvides que Cristo recibe a pecadores y no echa fuera, nunca te echa fuera si vienes a Él. Entonces, arrepiéntete, alégrate y alaba a Dios cuando tú mismo te arrepientes y crees en las misericordias de Dios en Cristo. De eso se trata la cristiandad. Oremos al Señor. Padre, Padre Santo, el Padre de toda consolación y toda misericordia, te pedimos en esta mañana que tu Santo Espíritu nos ayude a entender y aplicar estas lecciones a nuestros corazones. Te pedimos por los méritos de Cristo que tú salves a tu pueblo, que tú nos transformes, que concedas el arrepentimiento y la fe a tu pueblo. Señor, te pedimos por los méritos de Cristo que este mensaje caiga en tierra fértil y que dé fruto. Por nuestros hijos, nuestros niños, en la escuela dominical también, te pedimos por cada uno de ellos. Señor, por los niños en el club de niños, los amigos y hermanos en el albergue, en la prisión, en centros de rehabilitación. Señor, ten piedad de ellos. Ayúdalos a comprender la misericordia de Dios en Cristo. Cada uno de nosotros a esforzarnos en nuestra cristiandad y traer a otros a que escuchan la palabra de Dios y el mensaje de salvación en Cristo, para que se arrepientan y te alaben por toda la eternidad. En Cristo Jesús.